Más de uno Oviedo, Guiller Verdín, Onda Cero.
12:30 de este viernes 18 de septiembre de 2020. ¿Cómo avanza el mes? La siguiente vez iba a decir que nos saludemos, luego les explico que me voy a coger unos días, pero la siguiente vez que les saluden en esto que es Más de uno Oviedo, el martes ya será otoño. Es que pasa el tiempo a una velocidad espasmosa. Como saben, estamos muy pendientes de la situación, es lo lógico, es lo habitual en un medio de comunicación, y estamos pendientes de la situación actual en cuanto, por ejemplo, a la gestión de la COVID y de cómo va a empezar el curso. Dentro de un rato, ayer hablábamos con el profe de una escuela rural de la zona de Cangas del Narcea, hoy vamos a charlar con la directora del Instituto Aramo para saber cómo se está preparando ese inicio del curso en la secundaria y en el bachillerato obetense. Pero además les tenemos que anunciar una última hora porque el gobierno del Principado va a declarar la alerta naranja en Laviana, donde ya se concentran 41 casos positivos, 32 pertenecientes al brote que partió de dos adolescentes el 1 de septiembre. El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento a los adolescentes de entre 13 y 18 años de Laviana, donde por cierto fue alcalde, para que se hagan la prueba PCR. O sea que ya saben, si tienen entre 13 y 18 años, si conocen los lavianeses entre 13 y 18 años, están llamados a hacer una prueba PCR y todo el municipio se pone en alerta naranja. Ya saben que es como una especie de estado de prealerta que no tiene unas consecuencias y unas medidas más serias, pero bueno, la situación es preocupante. Los 82 residentes del Centro Polivalente de Recursos que tiene el ERA en Pola de Laviana están confinados desde el miércoles, precisamente debido a un positivo del COVID-19 en una trabajadora. En un momentín charlamos con Lucía Falcón, que es concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, culminando así la ronda de conversaciones mateínas que tenemos este año. Y luego hemos quedado con Diana Navarro y se va a incorporar a la conversación también Nando Agüeros, que estarán este lunes por aquí por Oviedo. Un montón de asuntos hasta las 2 de la tarde, y hasta las 2 de la tarde estará a los mandos Juanjo Menéndez.
Remate final de rebajas en Bríos. Para señora, camisa 29 euros, pantalón 29 euros, parka 69 euros. Para caballero, camisa 20 euros, pantalón 25 euros, parka 69 euros. Bríos, Uría 3, Oviedo. Remate final de rebajas, no te lo pierdas.
Este mes de septiembre vuelve al mercado El Fontán. Del 12 al 26 de septiembre tus compras pueden tener premio. Participa en el sorteo de 34 vales de compra de 20 euros para gastar en el mercado. Toda tu cesta en el mercado de siempre, Mercado El Fontán. Y este año, más que nunca con San Mateo.
Clínica Buenavista, especialistas en la interrupción voluntaria del embarazo y en métodos anticonceptivos de última generación. En Clínica Buenavista somos un equipo de profesionales cercanos a ti, mujer, para atender todas las etapas de tu desarrollo. La primera regla, tus primeras relaciones sexuales, los embarazos y la menopausia. Clínica Buenavista, más de 30 años mirando por tu salud ginecológica y por tu bienestar. Infórmate en clínicabuenavista.com o en el 985 24 42 63.
¿Cuántas veces te perdiste en el camino buscando lo que siempre estuvo ahí?
Queso Casín, intenso y picante, quizá el más antiguo del mundo.
Queso Casín, tu origen. Denominación de origen protegida.
Más de uno Oviedo, Guiller Verdín, Onda Cero.
Entonces, 8:35 minutos. Qué lástima da escuchar por última vez este año esta sintonía tan festiva que usamos por San Mateo habitualmente cuando este San Mateo es tan extraño, jolín. Bueno, la última de las conversaciones, porque ha tocado así, no por menos importante, es con una concejala del Partido Socialista y este año hemos pedido que queríamos conocer un poco más a Lucía Falcón. Muy buenas, Lucía, ¿cómo está?
Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, estoy bien, sí.
Lo primero que preguntamos es cuando decimos San Mateo, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?
Pues la verdad es que cuando pues oigo la palabra San Mateo, pues sí, es lo primero que se te viene a la cabeza es el periodo festivo, es un poco el final del verano, el inicio del curso, y siempre, bueno, pues me vienen recuerdos familiares, recuerdos de niñez. Recuerdo, por ejemplo, pues, bueno, sobre todo familias, porque yo soy bastante familiar, uh-huh. Trabajo con mi hermano, o sea que eso ya denota lo familiar que soy, y muy apegada a mis padres y a los amigos más cercanos, ¿no? Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza, pues, son esos recuerdos familiares en San Mateo. Recuerdo una vez que estábamos en las inmediaciones del Carlos Tartiere, el antiguo, y fue aquel concierto de Michael Jackson, que yo creo que todo el mundo se acuerda de ese legendario concierto, y nosotros, bueno, no fuimos a verlo, evidentemente, bueno, somos una familia trabajadora y bueno, las entradas eran bastantes, y además éramos nosotros pequeños, mi hermano y yo éramos pequeños, pero recuerdo a mi madre decir, escuchad la música y recordadlo, porque esto va a pasar a la historia, ¿no? Un artista tan internacional, y en aquella época, pues, un icono, ¿no?, de los 90, pues, era algo espectacular, ¿no?, aunque estuviésemos escuchando las inmediaciones. Y luego después, bueno, pues, todas nuestras fiestas familiares las vivimos, pues, en familia y en la intimidad, más o menos un poco como, a ver, este año, pues, no hay todas las atracciones que hay, y es unas fiestas diferentes, pero nosotros igualmente las vivimos porque, bueno, pues nos reunimos los que somos convivientes y nos pensamos en esas fiestas que podíamos estar en la calle, en los chiringuitos o en los conciertos o por ahí, y bueno, pues las vivimos pensando en ello, ¿no? Nosotros somos, o por lo menos yo, y sé que mi familia también, pues somos de disfrutar los pequeños placeres. Uh-huh. Y disfrutamos con todo, aunque este año haya que adaptarse a las circunstancias, y igualmente pues pensamos en las fiestas y las vivimos en este año en la intimidad.
¿Qué es lo que más echa de menos este año?
Bueno, pues esos vermús, bueno, ya con el paso del tiempo, cuando eres más joven sales por la noche, pero con el paso del tiempo, llegada la treintena o ya pasada la treintena, bueno, ya casi cumpliendo, casi a punto de, bueno, me quedan 3 años para cumplir los 40, acabo de cumplir 37, bueno, pues quieres unas, celebras o cuando sales lo celebras de otra manera, más bien diurno o por la tarde o tal, y bueno, pues echo de menos eso, quedar con los amigos. Era un tiempo en el que te reunías bien con los amigos que están fuera trabajando, que hay muchos de nuestra generación, o bien, bueno, pues te reencuentras con amigos que viven aquí y dices, bueno, ha pasado el verano y tal, vamos a reunirnos, vamos a ponernos al día, vamos a pasarlo bien y sobre todo eso, la charla, la conversación, el disfrutar del momento.
Es historiadora del arte, es galerista, tiene una galería, dice que trabajaba con el hermano, familia de artistas.
Sí. Sí, sí, mi tío falleció hace unos meses, fue en marzo, realmente fue un referente, era el pintor de la familia, ¿no? Y siempre lo recordamos así. Y bueno, quizás a lo mejor a mi hermano y a mí nos inspiró para dedicarnos al arte. Y ya muy pronto, pues con mi hermano recién finalizado sus estudios en la Escuela de Arte y yo habiendo finalizado los estudios de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, pues enseguida empezamos a adentrarnos en este mundo, que es un mundo de trabajar y trabajar y trabajar, de hormiguita, uh-huh. Y de demostrar poco a poco, a base de ese trabajo, de insistir y resistir, como yo digo, pues nos fuimos metiendo en este mundo del arte, en este mundo de la cultura, porque nosotros tenemos una visión no solo el arte, sino también vemos más allá, y tenemos una visión local y a la vez global, ¿no? Y bueno, pues desde el 2006 empezamos a hacer exposiciones y desde el 2013 tenemos un espacio, que es un espacio donde reunimos a... Es un espacio nuestro donde trabaja mi hermano, tiene su propio estudio. Uh-huh. Es un espacio formativo donde divulgamos el conocimiento, al resto, damos a conocer sobre todo lo que es el arte contemporáneo, que es más difícil de entender, y nosotros es lo que más nos gusta y lo que queremos transmitir, y así que la gente aprecie el arte y aprecie el arte que se está haciendo en la actualidad y que se hizo desde hace unas décadas atrás. Y luego, por otro lado, pues es también una unión de donde hacemos trabajos con otros artistas, tejemos red de manera uh-huh. cercana. Y bueno, pues es un germen que surgió en el 2013 y que hoy en día pues ya tenemos, podemos decir que ya casi estamos consolidados, ¿no? Porque sabemos por dónde van los tiros y potenciamos lo que funciona. Y si hacemos una retrospectiva, pues podemos ver que hay muchos seguidores nuestros, mucha gente que se ha interesado por el arte y que mantiene esa afición. Y, por ejemplo, esta misma semana, pues una de nuestras alumnas, Paula, que empezó con nosotros con 13 años y hoy mismo pues se va a Salamanca a estudiar Bellas Artes. Entonces, para eso, para nosotros es una felicidad uh-huh. poder ver que se cumplen nuestros objetivos.
Uh-huh. ¿Y por qué la política?
Pues también va un poco relacionada también con ese amor por la cultura, esa lucha por la cultura. No solo es la cultura como profesión, sino también es la cultura como reivindicación. Y es también dar el paso, ¿no? Dar el paso a demostrar o estar, vamos, que sea de primera mano, ¿no? Que las políticas culturales se conozcan de primera mano y no sean personas ajenas, uh-huh. que muchas veces tenemos eso, quienes estamos en la cultura tenemos, cuando nos dirigimos a las instituciones, pues damos con representantes políticos que están alejados de la cultura. Entonces, pues es un compromiso, al fin y al cabo. No solo es un compromiso profesional que adquirí hace unos años, sino también es un compromiso político que van parejos, que van de la mano. Y entonces la política es el compromiso social y el compromiso de que la cultura llegue a todo el mundo y que todo el mundo podamos disfrutar de la cultura de una manera justa e igualitaria.
Uh-huh. ¿Qué le parece la gestión de la cultura por parte del actual gobierno local, por parte de José Luis Costillas?
Pues digamos que ha tenido aciertos, y así se lo hemos dicho, por ejemplo, bueno, pues con los conciertos que hubo en el verano, con los festivales que hubo en la fábrica de armas. Eso es un abrir el abanico a más actividades, a otros públicos, pero tenemos peros, ¿no? No va a ser todo ideal, tenemos peros. Y los peros son que hay que valorar lo nuestro, hay que valorar el servicio público. Las bibliotecas aún hoy siguen cerradas. Y desde hace meses, y tampoco, ya sabemos que estamos en una situación difícil, que conjugar la seguridad con el disfrute de la cultura es difícil, pero sí se puede hacerlo de alguna manera. Y en el caso de las bibliotecas es un servicio básico y esencial y público, y además que se está haciendo con toda la seguridad, que es, bueno, pues la gente va y reserva sus libros y los recoge, no, o sea, en eso no vemos que haya peligro. Entonces, bueno, pues pedimos que eso, que se mire por lo nuestro, por lo que ofrece el ayuntamiento y por la creación de aquí, por la cultura de aquí, porque si no miramos por lo nuestro, el futuro va a ser bastante difícil, ¿no? Y ahora mismo, en estas circunstancias, hay que mirar por la cultura de proximidad y también eso, no solo va a ser los conciertos en el centro, que están muy bien, sino que también los barrios tienen derecho a disfrutar de la cultura, y además eso, que ahora lo que pide estas circunstancias es que sea una cultura de proximidad, lo más cercana y con nuestra gente.
Uh-huh. Estos días últimos y durante también el verano, uno de los asuntos de actualidad que ha generado cierta polémica es la gestión del ayuntamiento respecto a la lírica. ¿Cree usted en concreto que se está mermando a la lírica en Oviedo, que no se mantiene ese reconocimiento por parte, en este caso, de la concejalía o de la Fundación Municipal de Cultura?
Pues volvemos otra vez al hilo al anterior. Sabemos que nos guste o no nos guste, le guste o no le guste al concejal de Cultura la lírica, hay que reconocer que es un patrimonio de Oviedo que es indiscutible. Uh-huh. Merma, claro, este verano nos quedamos sin los conciertos del arqueológico. Bueno, pues es una merma, es evidente, ¿no? O sea, si había unos conciertos a lo largo del año y si pudieron hacer otros de pop, de otros géneros, bien se podían haber hecho de la lírica, ¿no? Entonces, si había un programa, y además el concejal dijo que no iba a eliminar nada que funcionase, y en este caso es evidente que años atrás, veranos atrás, había colas, había gente que se quedaba fuera sin poder disfrutar estos conciertos, está claro que eran conciertos que funcionaban y funcionaba muy bien. Entonces, yo creo que se tenía que haber planteado, pues si no era un sitio adecuado al arqueológico, pues a lo mejor se tenía que haber planteado otro sitio, como se planteó otros conciertos que estuvieron bien en la Plaza de la Catedral o en la Universidad. Si se pudieron planificar conciertos de otros géneros, qué bien, porque así se amplía el público. También se podía haber mirado por este género, que es un género hito, ¿no? O sea, es un género que indiscutiblemente forma parte del patrimonio cultural de Oviedo.
Lucía Falcón, concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, que cierra estas conversaciones mateínas con los concejales de este año, en este tan raro 2020. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, estoy encantada de estar aquí.
Más de uno Oviedo. Guiller Verdín, Onda Cero.
¿Quieres hablar inglés? York Idiomas, cursos para niños, jóvenes y adultos. Excelentes profesores nativos. 98% de aprobados en exámenes internacionales. Ofrecemos las mejores clases de inglés online, conversación y talleres en inglés. Matricúlate ahora gratis y empieza a hablar inglés. York Idioma, la calidad de siempre, ahora online.
Únicos.
Ya están aquí los precios únicos de Calzados Véneto.
Las mejores marcas en los precios únicos de Calzados Véneto.
Calzados Véneto, Uría 1, estamos de precios únicos. Aprovechalos.
La compañía rotulera Empresa Asturiana de Artes Gráficas, especialistas en decoración de interiores low cost, rotulación, vinilos decorativos e impresión, ha desarrollado para tu negocio o centro educativo un amplio catálogo frente al COVID. Mamparas, mascarillas, vinilos indicativos. La compañía rotulera, soluciones contra el COVID. Consúltanos en el 984-39-3077 y en Uría 66 Oviedo.
Ganadero, no te quedes quieto. Si has vendido leche entre el año 2000 y 2013, tienes derecho a reclamar con coste y riesgo cero para el ganadero. Ponte en manos de los mejores profesionales con experiencia nacional e internacional. Infórmate de las ventajas para el ganadero en MLAB Abogados o en el teléfono 665-141-574. Visita nuestra web reclamacionescarteldelaleche.es.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249€. Dormitorio juvenil 339 euros y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno Oviedo. Guiller Verdín, Onda Cero.
Días de preparativos en la enseñanza para la vuelta a las aulas. Ya saben que el martes comienzan las clases en educación infantil y en primaria, y en secundaria y en bachillerato será el lunes siguiente, el día 28. para ver cómo se está desarrollando estos días previos, de preparativos, de planes, charlamos con uno de los institutos más grandes y importantes de la ciudad de Oviedo, que es el Aramo, y con su directora, Carmen Calero. Muy buenas, Carmen, ¿cómo está?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo son estos días de...? Normalmente los días de inicio de curso, previos al inicio de curso, ya de por sí son complicados, ¿no? Pero estos más todavía, claro.
Pues sí, complicados son ya habitualmente, pero en esta situación pues requiere todavía más esfuerzo, más trabajo, más horas y más que paraderos de cabeza en cierta manera, sí.
¿Es tónica general el hecho de que, bueno, de que están expectantes siempre a cambios, a modificaciones, a al final cómo quedan las cosas respecto a la consejería y dependen muchas cosas de las direcciones de los centros?
No tanto, evidentemente en una situación normal y no en esta de pandemia, evidentemente las instrucciones llegan antes y siempre llegan más o menos fijas, salvo algún pequeño cambio. Y bueno, este año, pues debido a la situación, evidentemente, sí que hay muchas veces contra instrucciones, por así decirlo, o renovación de instrucciones, un poco contradictorias en cierta manera, y bueno, pues este año está siendo más complicado. También las instrucciones han salido el último día de julio, que era el último día que nosotros en los equipos directivos estamos en los centros, y evidentemente llegaba agosto y poco se pudo hacer otra vez hasta septiembre, con lo cual siempre solían llegar un poco antes, pero este año pues todavía las instrucciones han llegado como si dijéramos en septiembre prácticamente.
Ayer hablábamos con el director de una escuela rural y nos decía que como obligatorio solo está lo que de por sí está en la ley para todos, que es que a partir de los 6 años todos tienen que llevar mascarillas, y luego lo demás son recomendaciones que en la medida de lo posible los centros tienen que seguir. Yo no sé si esto es así también para la secundaria y el bachillerato, y si en el caso del, bueno, la mayoría de los centros pueden seguir la mayoría de esas recomendaciones.
Pues nosotros, aparte de evidentemente la mascarilla, que es de uso obligatorio en todos los niveles y para todo el personal que esté en el centro y cualquier persona que entre en el centro, evidentemente, también tenemos instrucción de separar al alumnado en las aulas y al profesorado de ellos a 1,5 metros. Y eso sí que genera, bueno, pues ha generado lo que han llamado en la consejería aulas COVID, es decir, si hay grupos numerosos, como teníamos a 25 y teníamos varios grupos, solo nos dejan tener a 20, esa instrucción también hay que cumplirla, 20 alumnos, y eso genera la creación de nuevos grupos, porque pongamos el caso, en este instituto teníamos 5 grupos por resolución de la consejería, de primero de la ESO, pongamos, ¿no? Teníamos matriculados 114 alumnos. Quiere decir que si dividimos, no podemos meter a todos y nos sale un grupo más, es decir, se convierten en lugar de 5 grupos en 6 para mantener esa distancia de seguridad. Y eso da problemas pues de ajuste de plantillas, de ajuste de espacios y demás, sí.
¿Han tenido que reforzar la plantilla también en el Aramo?
Bueno, por lo menos estamos intentando que la consejería nos dé las plazas que evidentemente necesitamos un poco de más para estos grupos nuevos y para poder adecuar todo.
Uh-huh. No sé si están también planteando o tienen la posibilidad de medidas como esas clases que se tienen que dividir, impartir una en un aula y desde la otra seguirlo de forma telemática, o no se da esa posibilidad en el
aula. No, lo que pasa es que en principio para los grupos grandes este centro es un hay muchos alumnos matriculados y son grupos grandes. Uh-huh. De forma y manera que habitualmente en la ESO hay entre 25 y 28 alumnos y en el bachillerato hay entre 30 y 33 alumnos aproximadamente. Entonces nosotros no tenemos huecos tan enormes como para tener 30 alumnos separados a 1,5 metros, y eso genera lo que nos las semipresencialidad, que es la impartición de la docencia en este momento, que tenemos que hacer para grupos que evidentemente no podemos separar y tener distanciados por las medidas de higiene y de seguridad. Eso lo que nos provoca es, y que como dictan las instrucciones, pues se tengan que dividir esos 2 grupos en 2 subgrupos y unos vengan en días alternos a la semana un lunes, miércoles y viernes, y a la semana siguiente sea solamente martes y jueves, y al contrario el otro grupo, alternando las semanas. Eso sí nos obliga también a tener una mayor asistencia, evidentemente telemática, para los alumnos que estén en casa los días alternos.
Imagino que se adaptará de esa manera la docencia, o se seguirá los días alternos de alguna forma la docencia que se está dando a los presenciales. ¿Cómo se está formulando eso?
Pues lo que nosotros tenemos previsto, porque digamos el profesorado va a tener las mismas horas, porque cuando no tiene a un subgrupo tiene al otro al día siguiente. Las horas del profesorado son las mismas. Uh-huh. Sí que por las razones de la reducción de los espacios del tiempo, de los periodos lectivos, que antes eran de una hora y ahora van a ser de 45 minutos, sí que sobran unas horas que nosotros deberemos atender al alumnado telemáticamente.
Uh-huh. Hay una situación que en el caso de los institutos quizás no se da como puede ser en un colegio. En los colegios de hasta de primaria, pues digamos que los alumnos están mucho más controlados, primero por sus familiares hasta que entran en el centro y demás. Aquí los alumnos tienen bastante más autonomía y se puede dar una circunstancia que quizás no depende tanto del centro como podemos estar viendo en la universidad, que es que dentro están separados, mantienen las distancias de seguridad, pero en la puerta se vuelven a juntar todos. Yo no sé si prevén esa situación.
Es que nosotros, a ver, yo lo que tengo que velar es por la seguridad, claro, evidentemente, dentro del instituto, y la concienciación de que ellos fuera del instituto cumplan también las normas para no trasladar la posible enfermedad a dentro del instituto. Pero yo no tengo potestad, solo tengo la potestad de la concienciación y de la educación de ellos para que cumplan fuera también lo que dentro les vamos a enseñar y les vamos a pedir.
¿Tienen claro el procedimiento en el momento en el que se dé un positivo, que una familia o un alumno notifique que es positivo en COVID? ¿Cómo se tiene que proceder?
Bueno, sí, las instrucciones en ese sentido son claras. Nosotros, ante un posible caso de COVID en un alumno, deberemos de aislarlo y tener un aula prevista o un espacio previsto para su aislamiento, que esté dotado con unas mascarillas especiales no las mascarillas quirúrgicas, sino una que proteja más. Tendremos que llamar a su familia y luego comunicar también el caso al SESPA.
En el caso que se comunica el caso al SESPA, en ese sentido, la forma de contacto, la persona de contacto, también está clara, ¿no?
Sí, porque se ha asignado o se asignará, que en principio todavía creo que no están asignados, a una enfermera, enfermero a cada centro, y será el contacto con una persona que va a ser encargada en cada centro, el responsable COVID, que va a ser el único intermediario, digamos, entre los posibles casos y el SESPA. Es una persona que este año tiene que coger esa responsabilidad en cada centro y será el interlocutor válido simplemente con el SESPA y con estos enfermeros.
En el caso de suceder, que esperemos que no suceda así, porque de momento en Asturias en ese sentido se está desarrollando todo muy bien, en el caso de que, por ejemplo, se notifique al SESPA un positivo y el SESPA se retrase en la notificación del cierre de ese aula o de ese curso, ¿tiene potestad, por ejemplo, para decidir si al día siguiente esa clase no se puede mantener?
No, eso sería, bueno, se darían diferentes escenarios, depende también del tipo de contacto que hubiera tenido ese positivo con el resto de compañeros. Puede haber unos contactos directos, otros más indirectos, etcétera, y habría unos cuantos escenarios posibles. Y de cualquier forma sería la consejería la que debería de dictar el cierre del aula o del centro.
Carmen Calero, directora del Instituto Aramo, le agradezco un montón que haya sacado este ratín entre plenos preparativos más intensos que nunca para este inicio tan extraño del curso. Gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros y buen día.
Más de uno Oviedo. Guiller Verdín. Onda Cero.
Después de la lluvia, aparece el arco iris. En Parque Principado estrenamos nueva imagen a todo color, para inspirarte cada día con planes perfectos. ¿Quieres descubrirla? Visita nuestra nueva web en parqueprincipado.com. O mejor, ven a vernos. Parque Principado, tu plan perfecto.
Hay sabores y texturas que duran siempre. Consumiendo queso Gamoneu del Valle o del Puerto, ayudas a familias ganaderas y elaboradores asturianos. Cada pieza de Gamoneu es un trozo de Asturias en tu mesa. Ahora más que nunca, consume Asturias. Queso Gamoneu, bopgamoneu.com.
Onda Cero Oviedo, 95.2.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Atención especial a Madrid, porque estaba anunciada para esta mañana la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso para contarnos en qué consisten las nuevas restricciones a la movilidad que se van a aplicar en la comunidad. Pero esa comparecencia se ha retrasado sin hora concreta para la tarde. Y ya van dos retrasos, porque estaba prevista en un primer momento para las 11:30, luego se convocó a los medios a la 1:00 y ahora se confirma que será esta tarde. Algo serio se debe estar cociendo en el gobierno madrileño, que no acaba de concretar cuáles serán las medidas. Seguimos a la espera, por tanto, de esa explicación que se hace de rogar y también de conocer cuándo se van a reunir Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, que dada la urgencia del escenario en el que estamos, sería más que deseable que se produjera cuanto antes. Esta mañana en Más de Uno, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha invitado a Pedro Sánchez a superar el hecho de no gobernar en Madrid y ha reclamado más coordinación entre administraciones y protocolos de ayuda.
Creo que necesitamos un ejército, creo que necesitamos a la UME, creo que necesitamos a la Policía Nacional, creo que necesitamos coordinar protocolos, porque al final hay que pensar que Madrid no es una isla, sino que precisamente de Madrid, pues a Madrid llega mucha gente, de Madrid sale mucha gente. Y esto no se puede planificar de espaldas al gobierno de la nación, así que a mí me alegra que por fin Pedro Sánchez rectifique.
Además de la situación en Madrid, preocupan también las cifras en Cataluña, con 1.383 casos más, en Andalucía con récord de contagios en las últimas 24 horas o en el Principado, donde se acaba de declarar la alerta naranja en La Viana. Redacción en Asturias, Cristina Huerta.
La alerta naranja en el concejo de La Viana se debe al aumento de casos positivos con un brote de 32 contagiados, así que se recomiendan pruebas masivas a jóvenes entre 13 y 17 años. El objetivo es reducir a la mitad el contagio, como ya pasó en el oriente de Asturias durante el verano, y que no haya que ir a confinamientos del concejo. El presidente del Principado advirtió con carácter general que tomará las medidas que sean necesarias para doblegar el virus y que si tuviese la mala situación que presentan otras comunidades autónomas hubiese decretado ya el estado de alerta.
Hay varios municipios que han vivido situaciones de confinamientos selectivos tras el estado de alarma y que podrían repetirse de nuevo. Ayer la Junta de Castilla y León aprobó confinar otra vez a los vecinos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban, pero los alcaldes se revelan. Hay reunión esta mañana con el gobierno regional. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
Íscar y Pedrajas de San Esteban ya estuvieron confinadas en agosto. Ahora, un mes después, ante el rápido crecimiento de los casos, la Junta ha decidido volver a aislar ambas localidades. Una decisión a la que se oponen sus alcaldes porque dicen que la economía no puede aguantar más. Luis María Martín es el alcalde de Íscar.
Queremos manifestar nuestro total de desacuerdo. Sabemos que la salud es lo primero, pero tenemos la obligación de defender la economía local y de todo el tejido empresarial de nuestra villa.
A la espera de la reunión con el gobierno regional, en Íscar ya se han tomado medidas preventivas como el cierre de parques, instalaciones deportivas o la biblioteca municipal.
A partir de las 2 vamos a repasar la situación epidemiológica y hospitalaria en nuestro país, con problemas ya en las UCIs de algunos hospitales de Madrid que adelantan el ritmo que vemos que se saturarán, van avanzando a una posible saturación hacia finales de este mes. Y les vamos a contar además los detalles de la fusión de CaixaBank y de Bankia, que han presentado esta mañana el nuevo consejero delegado de la entidad resultante, Gonzalo Gortázar, y de su nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
Una consecuencia muy relevante de esta operación, en definitiva de crear un banco más fuerte, es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que no es otra cosa que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Después de localizarse ayer en Santander el cadáver descuartizado de una mujer, hoy la Policía Nacional apunta a un posible caso de violencia de género. La víctima, de Ciudad Real, fue vista por última vez el 20 de agosto. Su pareja permanece detenida en Madrid. Onda Cero Santander, Alicia Real.
Sigue la identificación del cadáver encontrado en la zona de la Peña del Cuervo de Santander, algo que está siendo especialmente difícil y tendrá que ser la autopsia y el análisis de ADN los que confirmen si se trata de la mujer de 28 años, guatemalteca y residente en Ciudad Real, que llevaba desde el pasado 20 de agosto desaparecida, cuya investigación puso sobre la pista de los restos encontrados ayer.
Por el curso de la investigación pensamos que puede ser altamente probable, pero no lo podemos afirmar.
La hipótesis principal es que la mujer estaba pasando unos días con su pareja en Santander y que aquí, en un piso de alquiler, él la mató y se deshizo del cadáver descuartizado y repartido en bolsas.
Y además, a las puertas de la nueva estación, les vamos a contar la previsión para el otoño de la Agencia Estatal de Meteorología. Será más cálido y más seco de lo normal, siguiendo la estela del mes de agosto, que ha batido récords de calor. A partir de las 2 les vamos a contar todas estas noticias y muchas más en una nueva edición de Noticias Mediodía, edición del viernes 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2:30 de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno Oviedo. Guiller Verdín. Onda Cero.
Seis minutos, seguimos con más de uno Oviedo hasta las 2 de la tarde. En un momentín charlamos con Diana Navarro y con Nando Agüeros.
Más de uno Oviedo, Guiller Verdín, Onda Cero.
En Más y Más, el ofertón de carnicería.
Medio kilo de carne picada mezcla de ternera asturiana a solo 4,47 euros. Y llévate gratis fideos, espagueti, macarrones y tomate frito Alteza. Consúltanos.
Más y Más, queremos ayudarte.
Clínicas de Nutrición y Dietética Nutrigroup Ramón de Cangas. La más moderna tecnología para el estudio del gasto energético y composición corporal y el más avanzado software nutricional de desarrollo propio. Máximo nivel académico y relación directa con la investigación. Le atenderá siempre Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología funcional y molecular. 985-22-3484, nutrigroup.net, ramondecangas.com e info@nutricionsalud.net. Estamos en Oviedo, Gijón, Avilés, Madrid y Barcelona.
Después de la lluvia, aparece el arco iris. En Parque Principado estrenamos nueva imagen a todo color, para inspirarte cada día con planes perfectos. ¿Quieres descubrirla? Visita nuestra nueva web en parqueprincipado.com. O mejor, ven a vernos. Parque Principado, tu plan perfecto.
Hay sabores y texturas que duran siempre. Consumiendo queso Gamoneu del Valle o del Puerto, ayudas a familias ganaderas y elaboradores asturianos. Cada pieza de Gamoneu es un trozo de Asturias en tu mesa. Ahora más que nunca, consume Asturias. Queso Gamoneu, bopgamoneu.com.
Más de uno Oviedo, Guiller Verdín, Onda Cero.
La tarántula un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo.
¿Qué
huye y se mete por todos los rincones y son muy malinas sus picazones.
1:09. No es que vayamos a hablar exactamente de lírica ahora, es que la artista que vamos a hablar ahora, con la que vamos a hablar ahora, es tan versátil que hace lírica e incluso trap. Lo vamos a hablar ahora y además, como somos muy líricos, hace un rato estábamos hablando con la concejala Lucía Falcón precisamente de lo importante que es la lírica en Oviedo. Y es que además la tarántula es un bicho muy malo, pero hay otro bicho muy malo por aquí también presente que nos está perjudicando. Se lo pregunto a Diana Navarro. Muy buenas, Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de poder hablar con vosotros.
Es un placer. El lunes, el día de San Mateo, precisamente en el Auditorio Príncipe Felipe, ¿tienes ganas de venir por Oviedo?
Pues muchísimas ganas, porque siempre que he ido a Oviedo me habéis tratado como una reina y os tengo en mi corazón, porque presenté allí Resiliencia. He estado, yo creo que desde el 2016 he estado ya en 4 ocasiones y, uh-huh. y nada, muy feliz, con grandes amigos y con muchas ganas de disfrutaros.
Uh-huh. Estaba diciendo lo del bicho muy malo, me refería a la COVID-19 y aún así y aún con todo hay muchos que estáis luchando, que estáis abriendo paso y que y se pueden hacer cosas, y se pueden hacer cosas manteniendo las medidas de seguridad, ¿verdad?
Sí, la cultura ha demostrado ser segura y ha demostrado ser ejemplar. Y en esta pandemia, en este confinamiento, hemos estado al pie del cañón animando y consolando a la gente en estos momentos tan difíciles. Entonces, creo que tenemos que tener el respaldo suficiente y la buena publicidad real de que esto es seguro, que podemos ir con todas las medidas de seguridad a disfrutar de la música, de la cultura, del arte en todas sus extensiones. Y este lunes vamos a hacer un conciertazo, mi querido Nando Agüero va a hacer su repertorio y yo después haré el mío y vamos a disfrutar de buena música y yo animo a toda la gente que pueda que se pase porque va a ser muy bonito.
Uh-huh. Eres una de las artistas, lo habéis hecho muchísimos, pero tú también, que durante el confinamiento habéis estado ahí apoyando a la gente a través de las redes sociales, a través de YouTube, con actuaciones y intentando mantener. Yo no sé hasta qué punto también en esos momentos estaba uno inspirado para hacer cosas nuevas.
Pues mira, yo me comprometí con el festival Yo Me Quedo en Casa Festival en hacer una intervención y fue tan emocionante que decidí prometerles que iba a hacer una intervención todos los días a lo que eran mis seguidores, ¿no? Al final lo cumplí, fueron más de 60 conexiones. Y lo que hacía era tener un rato de reflexión y de charla con la gente que se conectaba, leer cuentos de Jorge Bucay o de Buda, cantar y leer coplas. Y la verdad que a mí me ayudó muchísimo esa manera de compartir con ellos también.
Uh-huh. Estamos escuchando, bueno, pues eso, pues una pieza de una zarzuela, cantas copla fundamentalmente, tienes un montón de registros y nos ha sorprendido que el año pasado, una clásica como esa encrucijada, lo decidiste hacer trap. Vamos a escuchar un poquitín para que no lo haya... Qué versatilidad, Diana.
Muchísimas gracias. Bueno, para mí era una necesidad enseñarle a mis sobrinos una manera de hacer trap con una letra poética. Uh-huh. Porque me parece que el trap es una música que está muy de moda y musicalmente me parece muy interesante, pero las letras me parecen un espanto. Ya gracias a Dios se están poniendo las pilas y están haciendo ya otro tipo de propuestas. Pero las letras eran horribles, no estaban hechas desde la igualdad. Y yo uh-huh. quería que mis sobrinos escuchasen de que se podía hacer, ¿no? Y En Tu Cara Me Suena, imitando a Marisa de Triana, se me ocurrió la idea de mezclar esas dos ideas, ¿no? De volver a hacer una revisión de la copla y que fuese desde la visión trap para que mis sobrinos viesen esa propuesta que yo les hacía, les encantó y gracias a Dios al público le ha gustado mucho. Y bueno, no soy cantante de trap, ni muchísimo menos, pero sí me gusta coquetear con todos los estilos que puedan hacer que la copla siga brillando, ¿no?
Uh-huh. La voz de Diana Navarro es poderosa, como poderosa también es la voz de alguien a quien ni Diana conoce de nada ni con nosotros ha charlado nunca, que es Nando Agüeros. Nando, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal estáis? Diana, buenos días.
Buenos días, bueno, sí que lo conozco a Nando.
Claro, sí. Era irónico, también nosotros charlamos vale. Mucho con él. De hecho...
Ay, señor, que en estos tiempos la ironía... Ya no sabe uno qué es ironía, qué es real, qué no.
De hecho, charlamos con él también durante el confinamiento, que fue uno de los artistas que también estuvo a través de las redes, y a través del balcón, ¿a que sí, Nando?
Sí, bueno, la verdad que en esa época tan convulsa, tan rara, tan... Bueno, pues me dio por coger la guitarra y dar un concierto a mis vecinos y, bueno, pues la verdad que tuvo bastante repercusión, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. En principio tenéis un concierto cada uno, pero a mí me da la sensación de que vais a compartir al mismo tiempo el escenario. No lo sé, ¿eh? Eso no sé si lo podéis adelantar o no, porque ya lo habéis hecho. Nando, pues, ¿cómo? Sí, Diana.
Perdona, sí, que es que yo tenía muchas ganas de cantar con Nando y Nando, por supuesto, conmigo, pero el trabajo de ambos no nos va a permitir hacer nada esta noche, pero... Bueno, nunca se sabe si se puede hacer un estribillito a capela.
Ahí, vamos a ver, ahí para los que se pasen. Pero ya lo habéis hecho, ya habéis cantado juntos. Nando, ¿cómo es cantar con Diana Navarro?
Bueno, pues un gustazo porque es una voz extraordinaria y sobre todo es muy buena gente, muy buena persona, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Cuando comparto, pues canciones, escenario con alguien, ¿no? Y fue un gustazo tenerla en mi 20 aniversario, que fue en el año 2018, en el mes de noviembre, y bueno, pues allí cantamos juntos el tema Volverás, y bueno, todavía cada vez que escucho la canción se me ponen los pelos de punta, ¿no? Fue una interpretación maravillosa por su parte, ¿no?
Pues por la tuya y maravillosa composición, ¿eh?
¿Y cómo es cantar con Nando, Diana?
Pues muy emocionante, porque es una voz de mucha tradición, ¿no? De mucha raíz y con mucha verdad. Y suenan esos vientos del norte en cada nota de su voz y la verdad que fue muy fácil y yo también lo recuerdo con mucho cariño y mucha emoción.
Diana, pues esperemos que salga muy bien ese concierto del lunes y que disfrutéis mucho. Gracias, Diana.
Muchas gracias, un beso enorme.
Nos quedamos con Nando un ratín más, si te parece, Nando. Oye, el otro día leí, yo no sé si sabes quién es, un crío de Pola de la Viana que se llama Rubén, que por cierto, bueno, ahora en Pola, o sea, en la Viana están ahí un poco delicados, están en alerta naranja, lo hemos comentado antes, porque hay muchos casos concentrados además de COVID. Es un chaval que en un canal de televisión, en un programa de televisión, en un talent, salió a cantar el Asturias Patria Querida. Él canta tonada, a él lo que le presta es cantar tonada. Y tiene 12 años y salió al escenario con el estilo tradicional, clásico, de muchos cantantes de tonada, de meter la mano en el bolsillo. No le dejaron cantar una pieza de tonada tradicional, dice, porque, bueno, es más conocido el Asturias Patria Querida. Empezó, le preguntaron en algún medio que cuáles eran sus artistas de referencia, comentó varios tradicionales de tonada, entre ellos su abuelo, y también Nando Agüeros. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno, pues leí la noticia, luego investigué por las redes sociales y vi en streaming el programa donde él había actuado, cantando en Asturias Patria Querida a la gaita, y bueno, me parece que es un fenómeno, un valiente, y espero conocerle porque me han llamado para ver si va a ir al concierto, el próximo lunes va a ir al concierto, y vamos, le voy a conocer allí ese día porque se ha puesto en contacto con un amigo en común y bueno, pues lo voy a conocer ese día y ya pues lo voy a felicitar personalmente.
Qué guapo.
Sí. Y le conoceré, que también me hace mucha ilusión.
Está muy bien que en la música tradicional, en la tonada, haya cantera tan joven, 12 años.
Sí, eso es muy importante para que perdure la canción tradicional y para que no muera, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que siempre hay gente joven que va tirando un poco del carro de la tradición y de la tonada. El mundo el cual conozco bastante bien porque siempre he tenido mucho interés por la canción tradicional tanto de Cantabria como de Asturias, y bueno, en el pueblo siempre se escuchó además tonada, ¿no? Y entrabas al chigre del pueblo y lo primero que encontrabas era un gaitero y un cantante pues cantando tonada, ¿no? Y bueno, pues eso siempre lo llevas adelante y de vez en cuando yo también he hecho alguna tonada asturiana, ¿eh?
Bueno, Nando, esperemos que disfrutes mucho en el escenario el lunes. Van a disfrutar los obetenses seguro, siempre lo hacen, aunque sea en este caso sentados. Nando Agüeros, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta la próxima. 1:19. Mira, aquí precisamente cantaron Diana Navarro y Nando Agüeros juntos.
Tiempo que no sé de ti, me dijeron que cruzaste el mar en busca de algún país que te ayudara a olvidar.
Yo sigo en el mismo lugar.
Más de uno Oviedo. Guiller Verdín. Onda Cero.
En Siero Dental llevamos años cuidando de su salud bucodental gracias a un gran equipo profesional y a los últimos avances en implantes y ortodoncia. Visítanos y te haremos un diagnóstico y revisión totalmente gratuito. Tu salud bucodental en Ramón y Cajal 35 bajo Pola de Siero. 985-723-484. SieroDental.com.
¿Dudas sobre cómo cuidar tu piel? ¿No sabes cómo sacarle el mejor partido a tu cosmética? Cosméticos24H.com cuenta con el mejor equipo de esteticistas profesionales. Cada día de forma gratuita por teléfono o WhatsApp ayudamos a muchas mujeres como tú. Resolvemos sus dudas y les acompañamos en cada fase del cuidado de su piel. Entra en Cosméticos24H.com, tu centro de belleza online.
Este próximo domingo, día 20, desde las 17:30, 27º Campeonato Oficial de Escanciadores en la calle Gascona de Oviedo. Puntuable para el Campeonato de Asturias. Sidra donada por el Consejo Regulador BOP Sidra de Asturias. Patrocina Ayuntamiento de Oviedo. San Mateo en Gascona.
Recuerda que con Duchamanía puedes cambiar tu bañera por plato de ducha en un solo día y que nos desplazamos a cualquier punto de Asturias para medir y presupuestar tu reforma. Duchamanía te ofrece el resumen de la actualidad.
Nieves Martínez sustituye a Jesús Miguel Garrido en la dirección del Centro Penitenciario de Asturias. Se ha anunciado esta mañana, como también la declaración de alerta naranja para el Concejo de La Viana. Se está entregando la medalla de oro de la ciudad a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Oviedo. Y luego charlaremos con el decano. Ahora el tiempo.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Gijón, Avenida de la Constitución 21, 98-439-3133. Y duchamanía.es.
Es la hora del tiempo. Es la hora de disfrutar de los mejores quesos. Quesos Tres Oscos, una cremosa delicia en su paladar. Y queso Berenguela, reducido en grasa y reducido en sal, les ofrecen la información meteorológica.
Bueno, vamos a aprovechar este solín porque cuando lleguen las últimas horas de la tarde se va a cubrir el cielo obetense, va a dejar alguna precipitación que seguirán mañana y pasado. Eso sí, la temperatura no cambiará mucho, máxima de 22 grados hoy, durante el fin de igual el domingo llegamos a los 23. Ahora mismo hay unos 20 grados en la capital del Principado.
Queso Tres Oscos, 50 años junto a ti.
Queso Tres Oscos.
Más de uno Oviedo. Guiller Verdín. Onda Cero.
La Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud está recibiendo esa medalla de oro de la ciudad de Oviedo y hemos quedamos antes para charlar un ratín con su decano. El decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud es Alfonso López Muñiz. Muy buenas, decano, ¿cómo está?
Muy buenas, muy buenas. Un placer hablar con vosotros.
Enhorabuena, muchas felicidades por esa medalla.
Muchísimas gracias. Enhorabuena a toda la sociedad asturiana. Muchas gracias.
¿Qué significa para la Facultad de Medicina esta medalla de oro de la ciudad?
Bueno, pues es un día que quedará indeleblemente marcado en nuestra historia, ¿no? Es un reconocimiento a la labor de la Facultad de Medicina, que ha sido la de formar miles de sanitarios, decenas de miles de sanitarios, ¿eh? Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos recorren toda nuestra ciudad de Oviedo y toda nuestra comunidad de Asturias, y países extranjeros, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud, a los mejores centros de investigación, y este ha sido el producto de estos 50 años de intenso trabajo.
Decía al principio, enhorabuena a toda la sociedad asturiana. La Facultad de Medicina es una parte importante de nuestra sociedad, ¿no?
Así es. Yo hoy no vería, sería imposible, ¿eh? Si suprimiéramos, como en las películas de ciencia ficción, si suprimiéramos a los egresados formados en la Facultad de Medicina, figuraros que ahora empezarán a desaparecer los médicos, las enfermeras, y precisamente en este momento de la pandemia, pues la convivencia, la supervivencia de la comunidad asturiana sería inviable. O sea que está claro que han estado y estamos en la primera línea de batalla y que estamos siempre, como los auténticos superhombres, 24 horas al día alguien pendiente de esos que de todos nosotros, con lo cual podemos dormir tranquilos, gracias a esta gente que se ha formado con ilusión y esfuerzo a lo largo de estos 50 años.
Una de las claves, dicen, de que en Asturias no vayan tan mal las cosas es la fuerza que tiene aquí estructural y también los profesionales en la medicina.
Así es. Yo creo que podemos estar orgullosos. En todos los estudios internacionales que estoy revisando, los datos de Asturias, que están por a nivel de los mejores países europeos y alejados del resto, es sin lugar a dudas por la importancia de la sanidad asturiana, la inversión que hicimos todos los asturianos en nuestra sanidad y las magníficas profesionales que tenemos. Estudiaba ayer precisamente valoraciones sobre este tema. Yo se pensaba en otros motivos, y es cierto que al revés, Asturias ha tenido un verano increíble de llegadas de personas de fuera, y sin embargo, pues el sistema de rastreo, las PCRs continuas, los sistemas hospitalarios han hecho que estemos en otro nivel. Está claro que la sanidad de Asturias debería ser además motor económico. La sanidad asturiana, la Facultad de Medicina, tiene un prestigio enorme. Hay gente que viene desde el extranjero solo para estudiar en nuestras aulas o para ser curado en nuestros hospitales. Yo creo que debería ser un motivo de motor económico de relanzamiento de Asturias, ¿no? Porque es cierto que Asturias ha invertido en su sanidad y es muy prestigiada en todos los países del mundo.
¿Coincide con esta situación en la que estamos valorando más, si cabe, incluso a nuestros sanitarios, y entonces esta medalla pues es un reconocimiento más, pero también viene coincidiendo con el 50º aniversario del inicio de estos estudios en la ciudad? Decía que es importante, y siempre lo ha sido de forma tradicional, la facultad, es una referencia entre las facultades de medicina a nivel mundial. ¿Cuál es esa situación? Hoy en día sigue siendo una referencia, ¿no?
Sigue siendo una referencia. Mirad, como ejemplo, el último año en la prueba de MIR de los graduados de Medicina de España, Oviedo quedó la primera de España. Eso significa además que todos los que han salido de nuestras aulas, todos se colocaron, porque todos aprobaron el MIR, al 100%. Que no sucede, hay otras facultades donde aprobó el MIR el 30%, ¿no? Sin embargo, en Oviedo, el 100% lo que hace que tengamos más presión, ¿eh? Porque hasta hijos de profesores, de catedráticos de otras facultades quieren venir a estudiar a la Facultad de Medicina de Oviedo. Entonces, el prestigio es enorme, ¿eh? Las peticiones, por ejemplo, a nivel internacional superan evidentemente todas las posibilidades que tenemos para hacer una buena formación, porque claro, la calidad está reñida con la cantidad. Pero existen de todos los países del mundo gente que quiere venir a estudiar a la Facultad de Medicina de Oviedo. Los rankings internacionales, pues la Facultad de Medicina de Oviedo está de las primeras de España, siempre están entre las cinco primeras de España y de las primeras del mundo. Tiene un prestigio y un reconocimiento nacional e internacional.
Sí. Decía que tenemos que hacer, que podemos hacer de ello motor económico. ¿Cree que tenemos que considerar un poco más esa idea de Oviedo como ciudad universitaria, entre otras cosas por la importancia de esa facultad?
Sin duda. Yo creo que si caminamos por Oviedo, no podemos encontrar una calle donde no encontremos una placa de un médico, de un gimnasio de fisioterapia, de un odontólogo, de algo del mundo de la salud. Es es fundamental en la economía obetense. El Hospital General de Asturias de Lucas es la mayor movilidad que existe en Asturias, ¿eh? Atiende unas 15.000 personas diarias y la movilidad que existe es tremenda. Tiene que ser, sin duda, ¿eh?, el motor económico, la sanidad como centro, como atracción, las instituciones privadas, el Instituto Torres de Vega. Evidentemente la sanidad tiene que ser es un motor económico esencial en nuestra ciudad de Oviedo, sin duda la mayor empresa que tiene, la empresa que mayor número de trabajadores tiene en este momento, ¿eh?
¿Qué tal está siendo este inicio de curso tan complicado en la Facultad de Medicina?
Pues mira, que ha acertado estás en todo. Muy complicado. Ya lo has dicho tú por adelantado. Es cierto que muy complicado. Estamos ahí haciendo un esfuerzo enorme, ¿eh?, por parte de todos, tanto los profesores como la administración, como los propios estudiantes, para lograr una normalidad. Hemos intentado que en un grado de medicina haya la mayor presencialidad. No es concebible la formación de médicos a distancia, ¿no? Eso no lo entiende nadie, ¿no? Entonces, tenemos que compaginar la máxima seguridad y la mayor participación en los protocolos de rigurosos, pero al mismo tiempo, estamos enseñando a unos médicos que sin duda tienen que aprender. Lo que tienen que hacer es saber convivir, como los ciudadanos, pero especialmente los médicos o los estudiantes de medicina, saber convivir con un virus y saber convivir con una pandemia. Entonces tendrán que tomar todas las medidas de protección, pero tendrán que participar en ello. Pero sí, resulta muy complicado. Resulta muy complicado porque, sabéis todos que el acceso y la limitación tanto de los centros de primaria como de los hospitales ha sido reducida y no es tan fácil. Las aulas, pues también la capacidad ha disminuido. Afortunadamente, estas aulas del Cristo, que son enormes, acuérdate de aquella época que la Facultad de Medicina tenía 1.000 alumnos en primero, pues nos permite, cumpliendo los requisitos, dar las clases presenciales. Y en la vida hospitalaria también, con las limitaciones lógicas, pero se están realizando también las prácticas con la rigurosidad necesaria, ¿no? Pero sí, muy complicado, es muy complicadísimo. Te puedo asegurar que he pasado, en lo personal, unos meses de julio y agosto sin dormir, o sea que, pero sí.
Pues ánimo, enhorabuena por esa medalla y muchas gracias por atendernos en esta mañana tanto lío. Alfonso López.
Oye,
Muñiz.
Un placer, os escucho frecuentemente y es un, aunque sea un tópico, es una realidad. Y muchas gracias por la labor que hacéis. Indiscutiblemente los medios de comunicación tenéis que ser uno de los impulsores para el reconocimiento de la labor y de la situación de la sociedad asturiana y obetense en este momento. Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, muchísimas gracias por ser oyente, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Un saludo.
Por los ángeles y alas verdes de los quirófanos, por los ángeles y alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un bar. Que hacen del trabajo sucio, la labor más hermosa.
ese tema de Vetusta Morla, Los Abrazos Prohibidos, con un montón de amigos suyos, con Rosalén, con Soel López, etcétera, etcétera. Hay que seguir manteniendo hay que seguir manteniendo, bueno, pues esa alerta, ¿no? Hablando de alertas, ya está declarada la alerta naranja en La Viana. Recordemos que son 42 positivos, 32 relacionados directamente con el brote que originaron dos adolescentes al principio del mes. Ya sabemos lo que es la alerta naranja, porque sucedió en Cangas de Onís, en Cabrales, en Parres y en Riba de Sella. Son medidas restrictivas en actividades y servirá como toque de atención para controlar la situación y ver cómo sucede. Es un ciclo, son 14 días y hay que esperar a ver cómo se sucede. Ahora viene el deporte, luego la ronda, y en la ronda les diré hasta luego, porque me cojo unos días y estará el martes con ustedes Arturo Tellez. Ya saben, aquí el sustituto es mejor que el titular. Hasta luego.
Paidesport Center Astur, gimnasio y piscina para mantenerte en forma. Infórmate de nuestras tarifas especiales en paidesportcenter.com. Paidesport te ofrece la información deportiva.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 18 de septiembre de 2020. Hablamos de deporte regional en la sintonía de Onda Cero Asturias. Segunda jornada de liga a la vuelta de la esquina. Ya tenemos al Oviedo en capilla, porque juega mañana en Anduba ante el Mirandés de José Alberto López, con Nahuel en la convocatoria del Cuco Ziganda. Es la única novedad en esa lista, esta vez de 24, respecto al partido frente al Cartagena en el debut liguero. En aquella ocasión fueron 23, en esta ocasión son los mismos, más Nahuel Leiva. Vamos a hablar de este partido, vamos a hablar también de la última hora del Sporting, con Gallego en rueda de prensa diciendo que la plantilla tiene tres delanteros natos, que son Jurjevic, Álvaro Vázquez y Pablo Pérez. Es otro entrenador que ve a Pablo Pérez de 9. Por tanto, en esa posición da la plantilla por cerrada. Bueno, pues nada, algún día Pablo Pérez será nuevo demostrará que es un 9. Todo el mundo le ve de 9, pero nadie lo pone de 9. Y todos dicen que no hace falta un 9 porque está Pablo Pérez. Y vamos a hablar también de la polémica de la Copa Principado de Balonmano, porque el Unión Financiera descarta participar en ella por un positivo en un rival de pretemporada, y el Gijón Jovellanos ha pedido que se suspenda esa Copa Principado, porque inicialmente la Federación Asturiana ha invitado a Luanco para cubrir esa baja. Veremos en qué termina todo esto. Vamos a comenzar hablando del Real Oviedo. Lo vamos a hacer con la convocatoria sobre papel ya, la convocatoria oficial, después del último entrenamiento esta mañana en el Requesión, con el Cuco Ziganda reclamando la presencia de los mismos que estuvieron frente a Cartagena, más el recién llegado Nahuel. En cuestión de horas se va a hacer oficial la incorporación de Aburjania, que ayer ya estaba entrenando en el Requesión junto con Gustavo Blanco Lechuk. Ha pasado ya reconocimiento médico, están al margen por el tema del protocolo COVID-19. No viaja, por tanto, ninguno de los dos a Miranda de Ebro para jugar mañana a las 4 con arbitraje del vasco Vicandi Garrido. Un rival, el mirandés, que dice Cuco Ziganda, no hay que valorar desde el punto de vista del amistoso que jugaron este verano. Dice que no se va a parecer en nada a ese equipo.
Yo creo que no va a tener nada que ver, nada, en el sentido de que la preparación me ha cambiado mucho de los equipos. Ellos ese día vinieron con jugadores recién llegados, ya llevan ya pues 3 semanas ya con muchos de ellos. Y luego, por lo que pude ver el partido del otro día con el Alcorcón de ellos, fueron un equipo muy, muy intenso, apretaron muchísimo. A partir de la segunda jugada eran capaces de meterte en su campo y costaba mucho salir. Entonces, bueno, habrá que competir con ellos en duelos, en intensidades, y luego habrá que tener la personalidad para poder atacar, y la personalidad y la calidad.
El Real Oviedo inició la temporada empatando en casa ante el Cartagena. El equipo no hizo un mal partido, le faltó el gol. ¿Qué cree el técnico del Real Oviedo que tiene que mejorar aún el equipo?
Firmaría muchos partidos como el día del Cartagena con más efectividad, porque creo que fuimos un equipo completo en muchas fases del partido, en el sentido de que tuvimos el control, tuvimos dominio, tuvimos llegadas, tuvimos ocasiones, tuvimos remates y falta de efectividad. Entonces creo que en ese sentido fue un partido completo, tanto a nivel defensivo, porque concedimos muy poco, y a nivel ofensivo generamos, pues probablemente que yo recuerde de los partidos desde que estoy yo aquí, el partido que más ocasiones hemos generado. No es normal generar tantas ocasiones en segunda división. Pero claro, evidentemente todo queda ese lunar de la efectividad. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo, y ya lo dije el otro día y lo vuelvo a insistir, lo importante es que seamos capaces de crear esas ocasiones, ¿no? Porque creo que es muy complicado ante equipos que están armados, equipos con buen físico, crear tantas ocasiones, pero bueno, nosotros insistiremos. Y la idea es seguir progresando todos los días, sabiendo que esto es muy largo, que vamos a tener partidos de todo tipo. Pero en cuanto al desarrollo del partido, estoy contento con el del otro día, pero evidentemente cuando no ganas, pues te falta, no te voy a decir mucho, te falta mucho, sí.
Dice Ziganda que esa definición de cara a gol se irá mejorando poco a poco.
Si el partido, que no hubiese sido nada, nada, nada fuera lo normal, hubiese acabado 1-0 o 2-0, no nos estaríamos preguntando si hace falta acierto o no hace falta acierto. Entonces, el entrenador creo que tiene que estar por encima del detalle de si ha entrado una jugada o no ha entrado esa jugada. Yo creo que en líneas generales, para ser un primer partido, creo que el partido, repito, se desarrolló por unos derroteros que nosotros estábamos interesados, que estábamos trabajando, y esta semana hemos trabajado en la misma línea. No solo finalizaciones, que trabajamos todas las semanas, sino también estilo, también táctica, también ritmos, también físico, también idea. Entonces, bueno, tratamos de en los contenidos que le damos a la semana, tratamos de trabajar ese estilo, tanto y esas pautas defensivas, ofensivas, y que nos haga ser más fuertes y tener más posibilidades para ganar los domingos.
El partido ante el Cartagena, el fichaje titular fue Edgar González. ¿Valora su presencia en el centro del campo el técnico del conjunto azul?
Bien, me gustó mucho. Acabó muy cansado, pero es un jugador que tiene un físico importante, muchísimo recorrido en el campo, muchísimo. Al final acabó muy cansado, pero es un jugador que abarca muchísimo terreno. Y bueno, le estamos, claro, también el tipo de juego es diferente al que tenía en el Betis, evidentemente, diferentes compañeros, pero es un jugador que técnicamente está bien, que el fútbol cuando lo ve de frente pues tiene más facilidad y le facilita, pero luego le exigimos llegar, le exigimos jugar en posiciones más altas, y él lo intentó. Y la verdad que para primer partido y sin conocer a los compañeros, creo que estuvo, pues nos dio lo que esperamos de él. Va a ser un jugador muy importante, que nos da muchas cosas, además de que tácticamente es un jugador que bueno, es capaz de parar contras, es capaz de organizarte a la pérdida del balón y de compensar muy bien al resto de compañeros. La verdad que creo que estuvo muy bien.
24 jugadores a Miranda de Ebro. El único que no va a estar va a ser el delantero Rodri Ríos. El Sporting juega el domingo a las 6:15, precisamente ante el Cartagena, el primer rival del Real Oviedo en Liga. Para ese partido, los locales tienen a sus tres últimas incorporaciones, que no son poco conocidos. De la Bella, el lateral izquierdo que estuvo en la Real Sociedad, David Simón, y Rubén Castro, el delantero, que ya está disponible para David Jiménez. En el Sporting no está el nuevo, el único que ha fichado el club rojiblanco hasta la fecha y que se espera su llegada a la ciudad en torno a las 5 de la tarde, Nikola Kumic, el serbio. No está, bueno, está en Gijón, pero no va a estar en la lista de convocados, porque además también tiene que pasar el protocolo. Le han preguntado precisamente esta mañana a David Gallego por él, qué puede aportar y cuándo cree que estará a disposición para poder contar con el serbio.
Bueno, al final lo que esperamos es que se adapte pronto al equipo, a la dinámica del equipo, eso es lo número uno. Después lo que nos puede dar es al final lo que buscábamos un perfil que se encuentre cómodo jugando por fuera y que tuviera las características de jugador que sea muy, muy veloz, vertical, y en este sentido él no lo da. Nos va a permitir también generar competencia, porque de este perfil estábamos cojos y solo teníamos a Aitor y a Gaspar. En este sentido va a generar también más competencia. Luego tenemos muchos otros perfiles de jugadores que vienen a jugar al pie. en este sentido, verticalidad y velocidad, nos tiene que dar mucha. Bueno, sabemos que llega hoy y esperamos que pueda incorporarse la dinámica del grupo por el tema del protocolo de COVID y tal, que se pueda incorporar con nosotros el miércoles.
Se le preguntaba a David Gallego si la prioridad ahora es reforzar el lateral izquierdo.
Mira, la edición deportiva está trabajando para mejorar la plantilla y se barajan diferentes opciones en diferentes posiciones, pues puede ser una.
Bueno, pues es una de las posiciones que quiere reforzar el Sporting porque solo tiene a Pablo García, salvo que vuelva Molinero, que me cuesta creer que el Sporting, con tan poco margen en el mercado, por ejemplo, rescinda a Unai Medina para renovar a Molinero, pero bueno, dicen que sí. Parece ser que hay un acuerdo con él para que vuelva al Sporting. Bueno, Molinero ya jugó en el lateral izquierdo, quizás por ahí ya completen esa posición o acudan al mercado. Han salido varios nombres, David Junca, Saúl García, Salva Ruiz, el que está en el Deportivo. Bueno, no son jugadores que vayan a, según los nombres, a asegurarte una mejoría absoluta, sobre todo con Pablo García, un futbolista que quiere haciendo poco a poco y que no lo hizo nada mal en el primer partido. Y sobre los delanteros. Ya el año pasado advertíamos, Jurjevic, que no marcó un gol a nadie en la anterior, y Álvaro Vázquez, que viene de marcar muy poquitos goles en sus últimos equipos, solo dos delanteros en toda la temporada, hubo suerte y ninguno se lesionó, de gravedad, con lo cual, por número suficiente, por eficacia anotadora fatal, vamos, números paupérrimos. Bueno, pues vamos camino de lo mismo, salvo que salga Álvaro Vázquez y venga otro, pero vamos camino de que haya dos delanteros, Jurjevic y otro. Por tercer año, Jurjevic, el Sportingismo entregado a Jurjevic. Bueno, oye, alguna de estas, el equipo, un burro tocará una flauta y el equipo meterá un gol, alguna de estas. Yo no recuerdo en la historia del Sporting, no voy a decir un delantero peor, porque no, los he vivido peores, pero un delantero con más crédito, haciendo menos merecimientos, pero bueno. Es verdad que empezó marcando en la primera jornada y vamos a ver qué pasa, pero por número parece muy arriesgado 42 jornadas, más Copa del Rey, más un hipotético playoff. Imagínense ustedes la cantidad de partidos que puede haber. Y no hay un delantero centro específico en el B llamando a las puertas, no hay ninguno. Berto está ahí adaptado a esa posición, pero no parece que cuente demasiado, y en el B van a tirar de juveniles para esta temporada. Le hemos preguntado a David Gallego si no considera que es muy arriesgado todo el año con solo dos delanteros, independientemente de que sea Álvaro Vázquez o sea otro el 9. Solo dos. Bueno, pues volvemos otra vez con Pablo Pérez.
Bueno, al final lo que cuentan los demás clubes, tampoco nos tenemos que fijar en lo que queremos nosotros. Nosotros tenemos, no dos, para mí tenemos tres delanteros centros natos, porque Pablo lo hemos trabajado ahí y creo que puede hacer una faena espectacular para el equipo. Por lo tanto, de natos, para mí tenemos a Álvaro, tenemos a Pablo y tenemos a Yuka, suficiente.
Pues nada. Bueno, la última vez que dijo un entrenador que Pablo Pérez era un 9, muy buen 9, es verdad que fue a Tenerife y metió un gol, que fue Jukic sobre Pablo Pérez, fue a Tenerife y metió un gol, y además un gol de 9. Y me venía cayendo la boca, lo que pasa es que el Sporting perdió y ya nunca más volvió a jugar en esa posición. De todas formas, ya no es cuestión de números, de delanteros, de que solo haya dos y que Pablo Pérez lo reconduzca en esa posición. Es que los números, los goles de estos delanteros fueron los más pobres de la categoría. ¿Qué argumentos puede ofrecer Gallego para pensar que este año sí van a meter muchos goles?
A ver, al final lo que debemos hacer es generar el escenario para que ellos participen mucho más cerca del área. Si somos capaces de generar ese escenario, las probabilidades de que aumenten sus cifras van a crecer, y esa es nuestra idea.
Pues buena respuesta. Si tienen vendo ocasiones de gol, a lo mejor meten goles. Vete tú a saber. En fin, dejando la ironía aparte, vamos a escuchar la reflexión del entrenador del Sporting sobre el rival del domingo, el Cartagena.
A ver, esperamos un equipo hipermotivado, ilusionado por volver a competir en segunda y que viene con muchísima confianza. Recordamos que viene de jugar fuera contra un rival como el Oviedo y viene de hacer un empate. Por lo tanto, me espero al mejor Cartagena, y en este sentido sabemos que va a ser un partido como todos los que hay en segunda división, muy competido, y que los pequeños detalles son los que marcarán la diferencia.
Va a ser baja Cristian Salvador por un problema muscular en el entrenamiento de ayer, y esta es la opinión de David Jiménez, el técnico del Cartagena, sobre el Sporting. ¿Le ve de favorito?
Bueno, pues un rival que hasta la fecha de hoy no ha hecho incorporaciones, lo que quiere decir que tiene un bloque muy amplio del año pasado, que le ha dado continuidad a, a los jugadores que tenían el año pasado, que tiene jugadores de mucho talento, Manu, Yuka, tiene jugadores que son determinantes, que ahí en esa última parcela, Aitor, no vamos a descubrir ahora a Javi Fuego, por ejemplo, jugadores de mucho talento, que como ya he dicho, el año pasado dieron buen rendimiento, que será uno de los equipos que a priori tiene que estar entre los 6-7 primeros para esos puestos de playoff, y que seguro que nos lo va a poner muy difícil.
Para de apuntes más relacionados con el Sporting, Xavi Torres, el ex-sportinguista, ha fichado por el Lugo, y Johnny está a punto de irse a Osasuna, cedido por Alacho, donde jugó la temporada pasada. Conocemos ya los partidos de la primera ronda de Copa Federación. Lenense Tuilla, Navarro Urraca, Mosconia Gijón Industrial y Condal Entregu. En caso de empate ganan los visitantes, que están en mejor coeficiente. Esperan rival en la segunda ronda, Caudal, Covadonga, Marino y Llanes. Y el Balonmano La Calzada juega mañana a las 5 de la tarde en Granollers, segundo partido de Liga. Recuerden, Copa Principado en el aire por el positivo en un equipo rival de Unión Financiera Base Oviedo, que ha decidido no participar en la decisión, mientras que el Gijón Jovellanos pide su suspensión. Veremos qué pasa en las próximas horas. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana. Un saludo. Buenas tardes.
Asturias Financia. Si eres pyme o autónomo en Asturias y necesitas liquidez para tu negocio, Asturgar ofrece la línea de financiación COVID-19, la mejor alternativa con el plazo más largo, el tipo de interés más atractivo y un importe de hasta 300.000 euros. También para turismo y hostelería hasta 100.000 euros. Solicítala en asturgar.com. Costes del aval bonificados por el Principado de Asturias a través del IDEPA.
Para las 2 de la tarde, a esta hora como es habitual, avanzamos un poco de la actualidad asturiana, lo más importante, con Arturo Téllez. ¿Qué tal, Arturo?
Hola, buenas tardes. Destacaremos lo que significa esa alerta naranja para el concejo de Laviana, según ha explicado esta mañana a la hora de valorar la situación de la pandemia el presidente del Principado, Adrián Barbón. Además, nos encontramos a 4 días del inicio del curso escolar, con críticas, con falta de protocolos rigurosos, han dicho los sindicatos OATEA y Comisiones Obreras. Infantil y primaria empiezan el día 22, y además homenaje a la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. En realidad, la decisión de la medalla de oro del Ayuntamiento de Oviedo se adoptó antes de la pandemia, pero se refuerza ese reconocimiento para los formadores desde hace 50 años de médicos en el Principado. Esto y más, 2:20, Noticias Mediodía.
Gracias, Arturo. Nos vamos de ronda.
Que no me vale, que no me sirve, que no te enteras. Que no se trata de controlar cada situación. Que no me importa cuánto te pese la billetera. Que aquí se mide por las hechuras del corazón. Que el que se venga no tenga prisa, encienda una hoguera. Y cuando quiera pueda tumbarse a mirar el sol. Que se equivoque y vuelva a empezar las veces que quiera. Que nadie gana, ni pierde nadie, ni es el mejor. Noches de farra, canciones de amor, labios que besan despacio, sueño dorado y el viento a favor, vida para ir devorando. Noches de farra, canciones de amor, labios que besan despacio, sueño dorado y el viento a favor.
1:52. Ay, ya es casi fin de semana para algunos. Y como es casi fin de semana y está de momento aquí en Oviedo al menos haciendo solín, y quiero aprovechar porque el fin de no va a venir tan bueno, al parecer, pues me voy a tomar un Fuensanta Plus de naranja, lo voy a abrir para que escuchen como siempre hasta ahora ese sonido.
Ya empezamos.
Y ya saben que se le refrescó 100% saludable, cero calorías y con vitamina C. Claro que sí, que empiezo porque me gusta mucho, está muy rico. Sí, Ana, sí. Fierro en Gijón, ¿qué tal?
Mira, he escuchado aquello de nos vamos ahora de ronda y he corrido los 20 metros obstáculos en 2 segundos, te lo aseguro. Si llega, y tú ahora encima me abres el refresco, ya para reventarme, sí. Bueno, yo le voy a dar el agua mineral de Fuensanta, que también lo soluciono.
Oye, ¿qué tiempo hace por allí?
Oye, decía la previsión meteorológica que hoy iba a hacer malo, ¿no? Que habría nubes. Hacer,
sí, la verdad es que sí, incluso esta mañana
que,
todavía.
Que llovería. Uh-huh. Hombre, lo cierto es que ayer, aquí de madrugada, cayó la mundial de agua, ¿eh? Llovió muchísimo, pero en estos momentos tenemos solecito y 21 grados en el centro de Gijón.
En Infiesto está Enrique Carballeira. ¿Qué tal, Quique?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí tenemos ahora mismo una jornada muy agradable, nubes y claros, pero vemos mucho sol, en torno a 22 grados, pero bien es cierto que a eso de las 7 y algo de la mañana cayó un tormentón bastante importante aquí en esta zona y hubo bastante agua, ¿eh? Tuvimos bastante lluvia, pero bueno, luego la cosa ha ido mejorando.
Darío Martínez, Luarca, ¿qué tal?
Muy bien, la fiesta veo que va por barrios. En fin, aquí no vemos el sol, el cielo está cubierto, nubes altas, sí llovió con intensidad en la noche, incluso acompañado de descarga eléctrica, pero por el momento va aguantando sin llover. 21,2 grados centígrados, 73% de humedad, 1.005 milibares.
Cuéntanos, Darío, el Ayuntamiento de Grandas de Salime convoca una nueva línea de ayudas para la regeneración urbana.
Pues es correcto, lo hace desde hoy durante 20 días naturales. Está abierto ese plazo de presentación de solicitudes para la tercera convocatoria sobre ayudas estatales y autonómicas destinadas a esas actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural, núcleos rurales, y hasta agotar el coste del proyecto, que son unos 47.500 euros. El ámbito de la actuación comprende unos núcleos: Busmayor, Vilarello, Villabote, Penafonte, Malneira, Osvales y Nogueirou. Y los beneficiarios, pues ya lo saben, los propietarios de viviendas o edificios de viviendas que estén en esos núcleos.
En Villaviciosa, bueno, Villaviciosa en sí, se implica en proyectos medioambientales, Quique.
Sí, porque vamos a recordar que tenemos ahí el consorcio público Cogersa, que ya saben, se dedica a esos residuos en Asturias y que también impulsa campañas ambientales. En este caso, el Ayuntamiento de Villaviciosa pues se ha animado y bueno, pues se busca un poco la educación de los ciudadanos en esos valores ambientales, sensibilizando en cuanto a la necesidad de cuidar nuestro entorno. Hay un programa que se ha realizado con 4 acciones durante el año y en esta edición desde el Ayuntamiento de Villaviciosa se han elegido los entornos de la Ría de Villaviciosa, la Reserva Natural Parcial y también a colectivos implicados en el deporte local que están realizando, además de una gran labor deportiva, pues también esa labor medioambiental y de conservación de nuestro entorno. Han sido trabajos que se han desarrollado en estas últimas semanas y que, bueno, pues han tenido como centro esas sendas del entorno de la Ría de Villaviciosa y la zona de dominio público de costas del río Linares. Y bueno, como apunte, se recogieron más de 70 sacos de residuos, especialmente, bueno, ya sabéis, ¿no? Plásticos, botellas, envoltorios, cristales y, bueno, de vez en cuando aparecen algunos elementos un poco más escandalosos porque, lamentablemente, esa conciencia medioambiental no llega a todos y hay personas dispuestas a tirar prácticamente cualquier cosa al entorno natural.
Pues como esa ría de Villaviciosa protegida y que tenemos que proteger todos,
¿eh? Desde luego.
En Gijón esta tarde se está previsto que se bote un barco, además un barco muy innovador, ¿no, Ana?
Sí, a eso de las 5:30 de la tarde, con la ayuda de la marea, se va a botar un barco desde las instalaciones que Astilleros Armón tiene en la ciudad. Un barco de 123 metros de eslora, bautizado como el Eleanor Roosevelt, que se está fabricando para la compañía Balearia. Es especial, como tú decías, pionero a nivel mundial, porque es el primer ferry del mundo con motores que funcionan con gas natural licuado. Va a operar la ruta Denia-Ibiza-Palma cuando esté listo. Hoy lo que se bota es solo el casco, el caparazón. Luego queda mucho trabajo, ¿eh? Hay que darle forma a todo lo que irá dentro. Es el mayor buque de eslora, en cuanto a eslora, construido en el mundo en formato ferry y tendrá capacidad para 1.200 pasajeros.
¿Os dais cuenta de la importancia de los empresarios del sector naval del occidente de Asturias, cómo hacen siempre construcciones pioneras a nivel mundial? Y qué poca importancia les damos a veces a nuestros propios empresarios locales y de la zona en ese trabajo fenomenal que desempeñan y hacen y que se fijan pues empresarios navales de todo el mundo. Es digno de elogio, la verdad es que dicho sea de paso, ¿no?
Ellos también ayudan, ¿eh? Porque son una compañía, vamos a decir, muy discreta.
Totalmente.
Cuentan las cosas cuando está todo organizado. No lanzamos tracas antes de tiempo.
Sí, son muy serios en todos los sentidos, sí, es correcto. Sí.
Pues yo os cuento cosas que tienen que ver con un San Mateo que no es. Es decir, actividades que tienen que ver con las fechas, pero ya saben que fiestas no tenemos. Por ejemplo, hay un mercado artesano y ecológico, el mercado artesano y ecológico, que bueno, que se celebra en diferentes lugares y por diferentes motivos. Va a haber uno por San Mateo mañana, el domingo y el lunes. Y va a estar en la Plaza Porlier. Va a ser un recinto con entrada y salida, una sola dirección, y va a estar justo delante del edificio que ocupan el TSJA y la Audiencia Provincial. Va a estar en un horario entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. El lunes va a cerrar a las 8. Y como no hay día de American Asturias, que tendría que ser pues también este fin de semana, mañana seguramente, bueno, pues lo que se está haciendo es diferente, se van a hacer diferentes actos pequeñitos. Por ejemplo, hoy, esta tarde, hay un concierto de mariachi, Los Charros de Jalisco, en el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Chicos, pasad muy buen fin de semana. El lunes aquí es fiesta y a partir del martes, unos días, os saluda Arturo Téllez. Hasta ahora. Pasadlo muy bien.
Que se va de vacaciones.
Chao, chao. Hasta luego.
Y regresa.
Vuelvo.